Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos en cabina la doctora Norma Ortiz Estrada.
Buenos días.
La doctora Maribel Cervantes Flores.
Buen día.
El doctor Marcelo Barraza Salas.
Hola, buenos días.
Y el doctor Víctor Manuel Ayala.
¿Qué tal? Buenos días.
El tema de hoy es proyectos y consolidación del cuerpo académico de biología molecular y celular aplicada a procesos ambientales y de salud. Primero, ¿cómo se constituye el cuerpo académico, hablando principalmente de las especialidades de los integrantes?
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, maestro Padilla. Este cuerpo académico está constituido, somos 4 profesores de tiempo completo y cada uno pues tenemos distintas especialidades, pero que tenemos a la vez afinidad por ciertos temas de investigación. 3 de los profesores que estamos aquí, la doctora Norma, el doctor Marcelo y un servidor, tenemos un doctorado en biología enfocado hacia temas de biología experimental y la doctora Maribel pues es experta en inmunología, entonces de ahí nos se deriva este cuerpo académico que hemos venido fortaleciendo y pues tratamos de tener temas en común de investigación y de academia también.
Correcto, muy bien. ¿Cómo ha sido la evolución de este cuerpo académico desde su conformación hasta el día de hoy?
Bueno, si recordamos nosotros en el año del 2005, que cuando la SEP sacó este programa de la generación de cuerpos académicos en todas las universidades. Este cuerpo académico inició en aquel tiempo con 15 integrantes aproximadamente y era un cuerpo académico que estaba conjuntando la Facultad de Ciencias Químicas de Gómez Palacio y integrantes o profesores de la Facultad de Químicas de aquí Durango, Unidad Durango. A partir de ahí, de este cuerpo académico se fueron derivando otros cuerpos académicos, otras líneas de investigación y actualmente tenemos nosotros aproximadamente como 5 años, que finalmente quedamos en este cuerpo académico con incluso el nombre del cuerpo académico también se reestructuró. Antes se llamaba Biología Molecular y Celular Aplicada a las Enfermedades Crónico-Degenerativas e Infecto-Contagiosas. Y el día, pues ya a la fecha ya hemos modificado incluso su nombre. Y esto ha sido precisamente porque pues en la facultad tenemos nuevas carreras, nuevos integrantes, nuevos profesores que se han incorporado a la facultad. Y obviamente pues atendiendo los perfiles de los mismos y las necesidades de la facultad, pues hemos quedado en este cuerpo académico a la fecha. Así ha sido.
Muy bien. ¿Y el cuerpo académico qué estatus tiene en la actualidad?
Bien, en la última evaluación que tuvimos el año pasado, durante todo, desde que ahora sí que empezamos a conformar este cuerpo, éramos 5 integrantes y el año pasado se integró la doctora Maribel y uno de los integrantes se jubiló y el otro se cambió de cuerpo académico. Entonces tenemos un año los 4 como cuerpo académico y en la evaluación del año pasado precisamente pasamos del estatus de en consolidación a consolidado. Ya teníamos muchísimos años tratando de lograr esta consolidación y pues por cuestiones ahí no se había dado esta consolidación. Y bueno, nos acabamos de consolidar apenas en la convocatoria del año pasado.
Muy bien. ¿Qué factores ayudan a alcanzar esa consolidación?
Pues básicamente el trabajo colegiado, que es lo que nos evalúan, sobre todo para el tema de poder consolidarnos, pues sí nos piden que tengamos artículos científicos de calidad que estén, pues ahora sí que en conjunto de al menos que aparezcan en los artículos 2, mínimo 2 de los integrantes del cuerpo académico, pero pues también nos piden asistencia a congresos, nos piden formación de recursos humanos de todos los niveles. Y pues bueno, hemos estado trabajando en ello. Tenemos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que hemos estado graduando, y pues todo es en conjunto, en colaboración con cada uno de los integrantes del cuerpo académico. Entonces, pues todo esto es lo principal, porque aparte de ello, pues tenemos que dar docencia, tutorías, pero lo que es así trabajo colegiado como tal, pues son formación de recursos humanos, publicación de artículos científicos, asistencia a eventos académicos u organización de eventos académicos.
Doctora. Sí, bueno, yo nada más quiero comentar que aquí los cuerpos académicos se evalúan sobre todo por este trabajo colegiado, como bien lo menciona el doctor Marcelo, en donde se ve reflejado en la publicación de artículos, en la asistencia a congresos con la presentación de los trabajos de los alumnos, en las direcciones o codirecciones o tutorías en los para las tesis. Y y algo también muy importante, aparte de la docencia, que cada uno cumple con su rol como profesor, ¿verdad? También está lo de tutorías, ¿no? Darle seguimiento a los alumnos durante su trayectoria escolar, y también pues si tienen algún problema personal o eso, también nosotros poderlos canalizar, ¿verdad?, con la ayuda psicológica pertinente. Entonces es todo un conjunto de actividades que no es fácil, ¿verdad?, sino que todo se va complementando con la aportación de cada uno de nosotros.
Correcto. ¿Qué líneas de investigación se cultivan en este cuerpo académico?
Sí, el cuerpo académico, como manejamos temas diversos y como ya decía la doctora Norma, tuvo una reestructuración de un tiempo para acá, en donde no solamente se hacían trabajos en referente a la salud, ahora también hacemos o cultivamos una línea que tiene que ver con ambiente. Entonces tenemos dos líneas, una se llama biología molecular y celular de las enfermedades crónico e infecciosas, esa es básicamente con la que este cuerpo se formó. Y bueno, en esa línea se pretende estudiar aspectos moleculares y celulares que se asocian a fenómenos biológicos y que desencadenan enfermedades crónicas e infecciosas. La otra línea, que esa es la nueva, que también ya estamos cultivando, es respuesta celular a factores moleculares y ambientales. En esta línea se aborda el estudio pues, de organismos, ya sea unicelulares o multicelulares, y nos enfocamos en la respuesta celular de estos ante diversos estímulos bióticos y abióticos. Aquí también pues, nos interesa profundizar a nivel molecular en cómo son los mecanismos que llevan a cabo pues, este tipo de organismos, hacer modificaciones genéticas y ver qué rutas metabólicas se pueden mejorar o eliminar para pues, que los organismos hagan alguna función que nosotros queramos, ¿sí? Entonces es básicamente esas dos líneas y bueno, se trata de que se cultiven ambas, que tengamos trabajos en ambas líneas porque al final pues, es lo que también nos evalúan como cuerpo académico, que haya productos en las dos líneas.
¿Y ahorita actualmente cuentan con proyectos de investigación financiados?
Sí, bueno, quisieran también un poquito agregar esta parte de que yo, bueno, creo yo que también influyó mucho en esta parte de la consolidación del cuerpo académico, fue que recientemente formamos una red donde colaboramos muchos, bueno, varias instituciones y que también, bueno, viene a fortalecer esa red, esta parte de la segunda línea de investigación, lo que está más relacionado con el medio ambiente. Entonces, ahí esa red está constituida por el CIMAC, con la doctora Lucidalia, la doctora Teresa y otros colaboradores de esa misma institución, y también participa gente del Tecnológico y gente del Instituto de Investigación Científica en esa red que recientemente hemos realizado, y de ahí se han derivado muchos trabajos que precisamente han influido mucho también en esta parte de la productividad del cuerpo académico. Entonces, eso ha sido importante, y también, bueno, derivado de eso, con respecto a la pregunta que haces sobre los proyectos de investigación, pues esto también ha favorecido eso precisamente. Se cuenta actualmente con varios proyectos que han sido aprobados y financiados por el COSITED, de aquí del estado de Durango, y individualmente, bueno, ya cada profesor con sus labores de investigación, pues tienen sus propios proyectos de investigación. Algunos han sido financiados. Por ejemplo, actualmente tenemos uno del doctor Marcelo Barraza Salas, que fue aprobado el año pasado, aproximadamente con 1,5 millones si no me equivoco, doctor. Sí,
1.8. ¿Sí?
1.8 millones, entonces eso pues es súper importante también para continuar con el trabajo de investigación. Y hay otro proyecto de COSITER, ¿no, doctor?
En la red. La doctora uh-huh. Maribel es la titular de ese proyecto. Ajá. También recibió sí. financiamiento. Yo creo que ahorita nos platica más al respecto. Ajá. Y también pues tenemos un proyecto que es reciente, que también pues nos dieron apoyo para infraestructura por parte de ese sitio. Uh-huh. Sí.
Pues de hecho creo yo que los cuatro hemos tenido en los últimos años proyecto porque uh-huh. La doctora Norma Ortiz fue responsable del proyecto que metimos para sí. el tema de difusión de la ciencia.
Ah, sí, desde el año pasado también.
Pues Normita el de...
Ese es más bien un proyecto más bien uh-huh. dirigido a lo que es retribución social, uh-huh. cómo el cuerpo académico puede contribuir de cierta manera a estar presente en la sociedad. Entonces, de ahí hemos llegado, gracias a ese financiamiento, a poblaciones que son un poco más lejanas de aquí de la ciudad. Y bueno, pues nos ha permitido dar y exponer pues mucho del trabajo que nosotros realizamos en diferentes aspectos de nuestras líneas de investigación también.
Sí, bueno, con respecto al proyecto que se tiene financiado de COSITED, pues en él se evalúan elementos potencialmente tóxicos, estamos hablando de la segunda línea de generación que estamos con el CIMAP, con la red, como es el arsénico, el aluminio y el flúor en agua para consumo humano, y pues llevar a cabo su relación con los niveles de expresión de unos genes que están involucrados como factores de riesgo asociados al suicidio, ¿verdad? Entonces estamos cubriendo, este año se finaliza nuestra primera etapa, ya tenemos algunos avances importantes y pues a preparar el reporte, ¿verdad? Porque para todo hay que presentar evidencia.
Sí, con respecto al otro proyecto que le comentaba el doctor Víctor, pues la doctora Norma, participamos en la convocatoria del año pasado, antes con la cita ahora CECITI, y pues ese proyecto apenas vamos a arrancar, ahí vamos a hacer también algunos análisis de expresión masiva de trabajos de microarreglos. Igual en muestras de personas, tenemos el tema ahí de suicidio desde hace algunos años y pues vamos a trabajar con muestras que estamos por ahí colectando. Y pues ese también son dos etapas, pero aún no nos hacen el depósito de la primera etapa. Ya yo espero que a partir del mes de enero pues estemos recibiendo la primera etapa para empezar a trabajar con ese proyecto, que son dos etapas, la primera de 500,000 pesos y la segunda de 1,300,000. En total es 1.8 millones de pesos para poder sacar este proyecto.
Correcto. ¿Quién más ahí tiene fuentes de financiamiento? O sea, ¿quién, aparte de CECITI, me dicen, quién más financia proyectos para este tipo de investigaciones?
Pues básicamente con las COSITED aquí de manera local, pues los que tenemos ahorita aprobados, uno que cerró el doctor Víctor, que fue también de bastante recurso, que fue para infraestructura para poder equipar su laboratorio, ese sí fue por CONACYT. Y el que comentaba la doctora Norma, que es para vocaciones científicas, fue por COSITED, igual que tiene la doctora Norma, la doctora Maribel, sí. que se trabajó a través de la red, pues también es a través de COSITED. Y el que tengo yo, pues igual es ahora por la secretaría, antes CONACYT. Entonces, básicamente son las dos fuentes de financiamiento en las cuales siempre estamos pendientes de convocatorias para poder estar aplicando, porque la verdad sí es muy, muy complicado poder conseguir recursos, pero pues igual es necesario para poder nosotros seguir cultivando las líneas, graduar estudiantes. En estos proyectos en particular, al menos en los últimos dos que tenemos de COSITED y el de este que tengo yo de la secretaría, siempre dejamos un rubro que es para apoyo de estudiantes, para darles algún apoyo, una beca, para que puedan terminar en tiempo y en forma. Y ya no son becas así muy, muy grandes, pero al menos para que tengan ahí un poco de recurso para pues sus desayunos, sus camiones, o se les haga un poquito más fácil poderse trasladar. Porque muchas de las veces los alumnos ya egresaron de sus carreras, entonces tienen que estar regresando a la facultad a poder realizar sus trabajos de tesis. Entonces siempre tratamos de cubrir esa parte de apoyo a los estudiantes para que darle ese pequeño estímulo para que vengan con más ganas a trabajar al laboratorio.
Y obviamente casi todos hay financiamiento interno, ¿no? Resulta que todos los investigadores tienen que poner un poquito de su bolsa para que esto se pueda se pueda dar, porque sin ello no es complicado, ¿no? Sacar todo el recurso. Entonces luego dicen, esperamos las becas para, pues, para invertirlas en esto, ¿no?
Así es.
Okay, ¿con qué instituciones colaboran? Porque ya dijo la doctora ahí de algunas. ¿Sí nos podrían decir exactamente con cuáles?
Sí, bueno, como comentaba la doctora Norma, recientemente tenemos una red en la que estamos nosotros como cuerpo académico por parte de la Facultad de Ciencias Químicas, pero bueno, en esa red de investigación que está registrada en el COSITED, pues hay personas, profesores investigadores del CIMAP, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, aquí de manera local, el Tecnológico de Durango, el Instituto de Investigación Científica aquí de nuestra universidad. Básicamente de esas instituciones se conforma la red, pero además tenemos pues otras colaboraciones pues también a nivel nacional, se puede decir. Colaboramos con la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, colaboramos con algunos profesores de la UNAM. Depende lo que vaya surgiendo en los temas de investigación. Creo que la doctora
de la UAP también, de la Universidad Autónoma de Puebla.
De Puebla y también de la Universidad de Michoacán.
También colabora. De la UMICH. Ajá. También
De esos proyectos que se han hablado también, pues de hecho no son posibles si no tenemos una colaboración activa. Algunos de esos proyectos implicaron también formar una colaboración con el IPCIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, con una unidad del Politécnico que está en Silao, Guanajuato. Se me escapa por ahí alguna, pero bueno, tenemos colaboración a nivel regional y también a nivel nacional, en donde podemos pues intercambiar conocimientos. Sin ese tipo de colaboraciones, estos proyectos, la verdad, sería muy difícil. Aunque si bien se reciben los recursos muchas veces para reactivos, para equipos en la universidad, como ya bien decía, pues también es importante que entre nosotros haya ese tipo de interacción y pues que sí le invertamos a estos proyectos, pues para que puedan salir en tiempo los resultados y pues poder cumplir con las instituciones.
Y también quería comentar esto, esta parte de las colaboraciones externas fortalecen mucho esta parte de la movilidad de estudiantes también. Hemos tenido la oportunidad de llevar o mandar estudiantes para pues precisamente que se fortalezcan en su fase experimental, porque muchas veces no contamos con todo el equipo específico para ciertas ensayos que tenemos que hacer. Entonces estas colaboraciones nos han ayudado mucho con ello. Y también debo de decirlo que en algunas ocasiones, cuando nos hemos visto limitados del recurso, pues también han sido muy importantes, porque gracias a esas colaboraciones no hemos nosotros formado recursos humanos a nivel de doctorado, que bueno, pues esos son proyectos todavía mucho más grandes, ¿no?, que una tesis de licenciatura o de maestría. Entonces eso nos ha servido bastante y sobre todo pues ha fortalecido los vínculos con otras instituciones.
Correcto, sí, este tipo de colaboraciones ya en tiempos actuales pues es impensable, ¿no?, que se pueda hacer un proyecto solo. Generalmente compartimos equipo, generalmente compartimos ese tipo de investigaciones para fortalecer, pero también para colaborar con ellos, ¿no? Si ellos tienen el equipo y nos pueden hacer el trabajo, o podemos mandar al alumno a que lo haga y aprenda un poquito más, bueno, pues se fortalece mucho esa colaboración y el muchacho pues sale mucho mejor preparado, porque está utilizando, aunque no tengamos el aparato suficientemente aquí en cercas, pero bueno, cuando menos que salga lo del trabajo. Sí. Ok, ¿qué actividades de incidencia académica y social hacen aparte de investigar?
Muy buena pregunta.
Doctora, usted.
Pues más experiencia, porque bueno, de cierta manera pues ve que he estado relacionada con el tren de la química. Entonces aquí todos los integrantes de este cuerpo académico me apoyan para seguir cultivando esta actividad, en donde, bueno, cabe recordar que nosotros visitamos escuelas desde nivel preescolar hasta preparatoria con diferentes actividades. Ya en prepa hacemos talleres, sí, más especializados, más para el área de biología molecular y celular. Y pues infantiles, pues con los niños, ¿verdad? Experimentos, magia y todo eso, ¿no? Y eso también fue parte de, bueno, el proyecto de la doctora Norma, así de divulgación científica. También constó, bueno, ahorita que ella nos hable de de a dónde fuimos, ¿verdad, doctora? Okay. Ahí a realizar un taller ahí a nivel ya de una en una secundaria, sí, foránea, porque para eso era el apoyo, ¿verdad? Para ir a una zona donde ellos ya nos habían contactado, pero pues también por cuestiones económicas con respecto al desplazamiento, ¿verdad?, de los alumnos que nosotros ocupamos aquí para realizar los talleres, pues no se había podido realizar, y en base a esta convocatoria pues se pudo realizar esta visita a la escuela. Y bueno, es uno de los proyectos que se tiene aquí con el cuerpo académico con respecto a esto de la incidencia académica y social, ¿verdad? Y pues aquí el doctor Marcelo.
Sí, pues sí, también como actividades de esta red que tenemos por ahí ya algunos años trabajando, pues hemos hecho bastantes actividades, por mencionar algunas. Les hablaría un poquito sobre, hace unos meses estuvimos por aquí también para el tema de que organizamos la carrera, la segunda carrera por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es la segunda que organizamos y que pensamos igual seguir cada año con esta actividad, porque hemos tenido bastante éxito, la verdad. Empezamos como todos unos novatos en el tema, porque pues nos dedicamos básicamente a hacer investigación, estar en el aula y ahí las actividades del Tren de la Química. Y pues bueno, todo esto de organizar una carrera es una logística bastante interesante, y nos aventuramos el año pasado y tuvimos ahí nada más, organizamos para un tope de 300 participantes. Ahora ya lo fuimos ampliando un poquito más, esa segunda carrera ya fue para 500 participantes y igual se agotaron los boletos de participación. Entonces pues todo súper bien con el tema de la carrera. Y aparte del tema de la carrera, pues por ahí se realizaron algunas actividades académicas con el mismo tema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que ahí nos platicará un poquito la doctora Norma.
Sí, esa actividad, aunque fue una actividad abierta, se realizó ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. No nada más fueron conferencias, también fueron talleres, donde, bueno, hubo mucha participación. Y aquí lo que quiero comentar es que también trajimos conferencistas con temas muy específicos que son de interés actual para los chicos. Creo que les ha ayudado mucho y han sido muy muy participativos en ese sentido. También hemos invitado a asociaciones, sobre todo que están más relacionadas con esto de las adicciones y ese tipo de cosas, que también pues van de la mano, ¿no?, con el tema del suicidio. Y bueno, pues ha sido muy interesante esta actividad, les digo, porque los estudiantes finalmente necesitan también no nada más estar enfrascados en lo que es la preparación académica, también requieren de otras actividades y de un acercamiento, sobre todo con expertos, ¿no?, con expertos en estas áreas de prevención del suicidio. Entonces, pues esa actividad ya es la segunda vez que la realizamos, también en las mismas fechas que la carrera, y pues nos ha ido muy bien con esa actividad y ha habido mucha participación.
Y otra actividad que también se ha realizado en esta misma temática, pues de cómo se puede el cuerpo académico tener un aspecto social, o sea, que incida en la sociedad. También hemos estado haciendo la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Ya llevamos 3 años con esa actividad. Empezamos con algo muy pequeño y también en colaboración con la red que ya les hemos comentado, haciendo un ciclo de conferencias nuestro primer año. En el segundo año hicimos también unas conferencias con algunas otras actividades, pero ya incluso invitando a algunas personas externas a la universidad. Y ya este último año, 2025, pues se convirtió eso en una jornada que ya, lejos de ser un solo día, se convirtió en 3 días, en donde pues además de las conferencias se ha impartido más de un taller, donde los estudiantes, no solamente de nuestra facultad, también se abre de manera para todos, externa, pueden acudir a la facultad y pues tomar algunos talleres de importancia. Cada año el Día Mundial del Medio Ambiente tiene una temática. El año pasado fue sobre sequía. Tratamos de recoger temas acerca de la temática que se genera año con año. Eso está dictado por la ONU. Entonces, cada año es una temática distinta. Este año fue sin microplásticos. Entonces, cada versión de este Día Mundial del Medio Ambiente, pues tratamos de que se englobe el tema en que se van a participar y invitar a personas pues que son expertas en el área. También pues hay agradecerles a las instituciones como el COSITED, que este año nos apoyó también para hacer ese evento posible, un poquito más grande. Y bueno, la idea es que este evento siga creciendo y se consolide como una tradición que pueda el cuerpo académico y la red estarlo organizando año con año.
Correcto, muy bien. Que ya me comentaban ahorita de los colaboradores externos, no fuera de algún colaborador internacional o nacionales.
Yo creo que esas son una de las metas precisamente del cuerpo académico, las perspectivas a largo plazo y mediano plazo. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del tema del suicidio, el doctor Barraza ha tenido la oportunidad incluso de mandar estudiantes a Canadá a hacer estancias. Entonces, pues ahí vamos, tratando de buscando esas gentes que puedan colaborar con nosotros, que a veces, bueno, el tema aquí más bien es un poco complicado en el sentido de la movilidad, porque pues no es una actividad tan económica, por decirlo de esa manera, en la que ni los profesores ni los estudiantes se puedan mover tan fácilmente, entonces se requiere de mucho recurso. Pero bueno, el doctor ya por ahí tiene algunas colaboraciones con algunos profesores de Canadá. El doctor Víctor también, con algunos temas del medio ambiente, también tiene por ahí algunas colaboraciones, con extranjeros, pues, de profesores extranjeros. No sé, doctor, si quiera comentarnos de...
Pues sí, tenemos algunos colegas que, si bien están de postdoc o están en alguna universidad extranjera, pues sí tenemos ahí algunos acercamientos. Si hay algo en lo que puedan apoyarnos, lo hacen con gusto. Igual ese apoyo pues es recíproco, ¿no? Si hay algo que nosotros acá podemos apoyar, pues se hace con gusto. Y así es como se van formando pues estas redes y estas colaboraciones.
Correcto. Si alguien quiere colaborar con ustedes en todas estas actividades, ¿a dónde deben de dirigirse?
Bueno, ahorita también respecto a la pregunta anterior y con esta misma, también tenemos colaboradores a nivel de la institución. Pues usted mismo colabora en nuestro cuerpo académico y la doctora Verónica Gutiérrez. Siempre y cuando tengan temas de investigación afines a nuestras líneas de investigación y que podamos apoyarnos entre sí, son bienvenidas las colaboraciones. Entonces, algo que nos evalúan es que precisamente esas colaboraciones sean o rindan frutos. Entonces, es lo que básicamente nos interesa. Estamos abiertos a las colaboraciones siempre. Y si podemos apoyarnos en ese sentido y también cultivar nuestras líneas, pues con todo gusto. Se puede hacer una solicitud, pues ya sea con alguno de nosotros, cualquiera integrante del cuerpo académico, pues son bienvenidos.
Correcto. Y para lo del medio ambiente, si hay alguien interesado en participar o en colaborar con algo de eso.
Sí, pues ahí ya dependerá pues cuáles son los temas de investigación. De medio ambiente nosotros trabajamos ahorita pues con lo que es respuestas a estímulos ambientales y su efecto en enfermedades, en aspectos del suicidio, o meramente como ciencia básica, cómo responden los microorganismos a los contaminantes. Entonces, pues básicamente, si tienen algún tema similar a eso y les interesa colaborar, con todo gusto.
Okay. Para solicitar el tren, ¿con quién podemos?
Aquí con su servidora. Iniciamos otra vez hasta febrero, porque como lo he comentado muchas veces, el tren funciona gracias a los maestros que me acompañan y a los alumnos, ¿sí? Nuestros estudiantes de las diferentes carreras aquí de la facultad, ellos son los que nos acompañan. Entonces, pues ahorita ya están en exámenes finales, terminando el semestre, entonces, y entran hasta febrero, entonces en febrero podemos reanudar. Ahí pueden visitar nuestra página. Ahorita no se ha actualizado, ¿verdad?, la de Face, pero ahí tiene mi número telefónico, donde se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp, y ya ahí yo les indico cuál es el caminito para llegar a su escuela.
Correcto. Si hay algún alumno que está interesado en estos temas, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, ¿con quién se deben de referir?
Pues ya sería de manera personal. Bueno, tengo entendido que en la facultad, por ahí debe de estar la información de los programas, sobre todo los de posgrado, donde viene la información de cada uno de los integrantes de del núcleo académico, donde estamos cada uno de nosotros. Y pues se pueden, a través, ahí están todos los datos en la página, o se pueden acercar directamente con cada uno de nosotros para explicarles el tema que tenemos cada uno, porque aunque somos un grupo muy consolidado, pues cada uno tiene sus temas muy particulares. Entonces siempre, en mi caso, siempre les digo que antes de decirles sí, lo acepto para hacer una tesis, pues mejor venga, platicamos y le explico exactamente de qué se trata en la línea de investigación, porque pues luego se puede escuchar el tema interesante, pero pues ya cuando les explicas tú qué es lo que hay que hacer y todo, entonces que estén 100% convencidos de que van a, que les gusta el proyecto y que, y siempre les digo que si les gusta lo que hacen, lo van a hacer mucho más fácil, mucho más rápido y van a salir súper preparados. Entonces es acercarse directamente ahí con nosotros para platicar y hacer ya compromisos más, más directos.
Correcto. Un mensaje ya para despedirnos.
Bueno, yo quisiera más bien hablar un poquito y dirigirme un poquito a esta comunidad joven, sobre todo a nuestros estudiantes, ¿no? A veces, muchas, y que agradezco mucho este espacio también porque nos permite llegar más a ellos. Muchas veces por nuestras propias actividades que tenemos es un poco complicado dedicar un poco de tiempo interno ahí en la facultad para hacer difusión de lo que realmente hacemos. Eso creo que nos ha faltado mucho, entonces aprovechando este espacio, pues sí, invitarlos a los estudiantes, de principalmente de nuestra facultad, ¿verdad?, de Ciencias Químicas, aunque no está esto exento de que participen otras instituciones o estudiantes de otras unidades académicas que finalmente a veces llegan. Y también, como dice el doctor, pues si les gusta el proyecto, los aceptamos, ¿no?, para trabajar con nosotros, pero invitarlos a que se acerquen precisamente, que participen en las actividades que este cuerpo académico cada año realiza, que se acerquen a los laboratorios, que es ahí donde nosotros realmente pues pasamos la mayor parte del tiempo, y decirles que siempre en cada uno de los laboratorios que nosotros tenemos, son tres precisamente, siempre hay un ambiente que tratamos nosotros de que sea adecuado, que sea pues motivador para ellos, para que hagan un trabajo, se involucren, ¿no?, en cualquiera de los proyectos, pero no nada más a los tesistas, o sea, gente que llega a hacer tesis también. Tenemos una comunidad de prestadores de servicio, servicio social, universitario y de pasantes. A veces incluso se quedan ahí ya los chicos a hacer toda su carrera ahí de servicios hasta las prácticas profesionales. Pero entonces creo que nos hace falta un poquito más de difusión en ese sentido, porque pues 2 eventos, 3 eventos al año a veces no son suficientes, ¿no? Yo sí aprovecho siempre en mi clase, ¿verdad?, con los estudiantes hago mis comerciales, ¿verdad?, de ahí de los proyectos de investigación, que es el único momento, puedo decirlo, pero sí pienso yo que se acerquen, que se acerquen a las páginas, incluso como decía el doctor Marcelo. A veces no podemos tener un contacto tan personalizado, pero están ahí las páginas donde está toda la información de nosotros. Correcto. Pues invitarlos.
Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí en cabina.
Muchas gracias.
Espero que no sea la última vez. Sí. Por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango, y XHHD 100.5 FM.